Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a este acto de inauguración del curso académico 2016-2017 del Centro de Estudios Judeocristianos. Y en primer lugar, como no, mi saludo más cordial a don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo y primado de España, a don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, a monseñor Pier Francesco Fumagalli, director de la Academia Ambrosiana de Milán, que impartirá la ponencia inaugural, a doña Maite Rodríguez de Lara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judeocristianos, y a don Fernando Lostao, director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, y por supuesto a todos ustedes. Espero que se sientan como en su casa. El pasado 2 de octubre, en el encuentro interreligioso celebrado en Azerbaiyán, el Papa Francisco explicaba la gran tarea que las diferentes religiones tienen en el mundo. Esta tarea consiste, decía el Papa, en acompañar a los hombres en la búsqueda del sentido de la vida. Y añadía, la religión es una necesidad para el hombre, para realizar su fin, una brújula para orientarlo hacia el bien y alejarlo del mal. En este sentido, las religiones tienen la tarea de ayudar al hombre a dar lo mejor de sí. Bien, pues por este y por tantos otros motivos estamos hoy aquí, porque pensamos que es fundamental entender que, aunque profesemos credos diferentes, son muchas las cosas que nos unen. Defender el derecho a la libertad religiosa, el afán de promover el diálogo y el encuentro entre los pueblos, y muy especialmente entre judíos y cristianos, es que nos unen las mismas raíces. Decía el Papa Juan Pablo II, refiriéndose al pueblo judío, que eran nuestros hermanos mayores, y el Papa Benedicto XVI también, en este sentido, decía, les llamaban nuestros padres en la fe, ¿no? Bien, pues por todo ello y como digo, por tantas otras cosas, desde la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, queremos dar la bienvenida una vez más a todos ustedes, por supuesto al Centro de Estudios Judeocristianos, y con la esperanza de seguir colaborando en más ocasiones. Con mis mejores deseos para la tarea que desarrolla este centro, cedo ya la palabra a doña Maite Rodríguez de Lara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judeocristianas. Maite, cuando quieras.
Muchas gracias. Señor rector, señor vicario general de la Archidiócesis de Madrid, señor rector de la Universidad San Dámaso, director de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal, presidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas, señor embajador de Serbia, señor director del Centro de Paraz Israel, señor portavoz de la Embajada en Israel, representante de la Iglesia Evangélica Española, viceconsiliario nacional de la CDP, amigos de la Universidad Francisco de Vitoria, compañeros de la Junta del Centro de Estudios Judeocristianos, socios y amigos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en la apertura del curso del Centro de Estudios Judeocristianos 2016-2017. Sentimos que a última hora hayan escuchado su asistencia diversas autoridades estatales. Lo que está claro es que ninguno de los que estamos aquí entrábamos en la terna de ministros. En primer lugar, quiero agradecer en la persona de su presidente, don Carlos Romero, a la Fundación Ángel Herrera y a la Asociación Católica de Propagandistas, con la que nos une una relación de años, que hoy nos reciban en esta magnífica aula, así como su disposición para la realización de este acto. En especial a don Fernando Lostao, director gerente de la Fundación, y a Pilar Algora por su inestimable colaboración. Del mismo modo, queremos agradecer a las autoridades con las que hoy tengo el honor de compartir mesa, el apoyo y el cariño que un año más demuestra en nuestro centro. Al arzobispo de Toledo, primado de España, monseñor don Braulio Rodríguez, por su generosa disposición siempre que solicitamos su apoyo. A la Federación de Comunidades Judías de España, en especial a su presidente, don Isaac Querub, incansable trabajador en el diálogo judío-cristiano. y un gran apoyo para nuestro centro. Y cómo no, a Monseñor Fumagalli, que aceptara desplazarse desde Milán expresamente para impartir esta ponencia. Ah, ¿no se oye? Sí, tengo una voz potente. Lamentamos la ausencia de Monseñor Carlos Osoro, que con motivo de su inminente creación como cardenal ha tenido que viajar a Roma y no puede acompañarnos hoy en este acto. Su agenda se ha visto alterada a última hora, pero nos ha transmitido toda su cercanía y cariño. Y nos pide que excusemos su ausencia y que recemos por él en este momento de acoger este nuevo servicio a la Iglesia Universal. El arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón, eligió el centro en el año 1972. Se lo confió a la congregación de Nuestra Señora de Sion. Para dar a conocer el judaísmo, las raíces judías del cristianismo, la persona de Jesús y el ambiente en el que vivió como judío, trabajando contra los prejuicios, fomentando el conocimiento mutuo y la verdadera amistad, respetando las diferencias. Antes de presentar el curso, quiero dedicar unos instantes a la memoria de tres grandes hombres que nos han dejado en estos últimos meses desde que finalizó el curso pasado. Todos ellos han contribuido con sus vidas a sublimar el concepto de diálogo y nos han aportado grandes valores de humanidad. El primero en dejarnos fue Elie Wiesel, superviviente de la Shoah y elocuente testigo de inconmensurable tragedia que vivió Europa, imprimiendo la memoria del Holocausto en la conciencia del mundo. Su labor contra el olvido y la violencia, en pro del diálogo, fue lo que reconoció el Comité del Premio Nobel cuando se le otorgó el máximo galardón de la paz en el año 1986. El pueblo judío y todos los hombres de bien hemos sufrido también la pérdida de Simón Pérez, uno de los últimos pilares sobrevivientes de la generación de fundadores de Israel, que hizo más que ningún otro por construir la fortaleza de su país. Y luego trabajó igual de arduamente para establecer un diálogo y forjar una paz duradera con sus vecinos árabes, por lo que también fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Finalmente, quizás menos conocido por el gran público, pero no por ello menos importante, falleció hace pocas semanas. Sir Sigmund Steiner, británico de origen húngaro, pionero del diálogo interreligioso. Entre sus éxitos más notables están la relocalización del convento católico, inicialmente situado en Auschwitz, su colaboración en organizar la primera visita papal a una sinagoga en 1986, y en la negociación del reconocimiento oficial del Estado de Israel por el Vaticano. Todos ellos de bendita memoria son un modelo de personas comprometidas con el diálogo, y por ese motivo les pido a ustedes, por favor, que guardemos en su memoria un minuto de silencio. En este curso que empieza, el centro ha querido profundizar en el legado del diálogo, que comenzó con la declaración conciliar nuestra etapa, la cual afirmó las raíces comunes del cristianismo y judaísmo, puso fin al antijudaísmo cristiano, refutando la acusación de dicidio contra los judíos, y ha servido de guía a la Iglesia Católica en sus relaciones con el judaísmo. Desde su promulgación por el Beato Pablo VI, el Vaticano ha publicado numerosos documentos y notas acerca de las relaciones judío-cristianas sin solución de conectividad hasta nuestros días, lo que nos hace ser conscientes de que se trata de un tema al que los sucesivos pontífices han querido dar carta de naturaleza y en el que no han dejado de profundizar en todas sus vertientes, si bien esto no ha sido refrendado en el mismo grado por las distintas iglesias nacionales. El último hito de esa dedicación del Vaticano ha sido el documento emitido el pasado 10 de diciembre del 2015, titulado «Los dones y la llamada de Dios son irrevocables». En él no solo se hace una recapitulación de todos los documentos anteriores relacionados con las cuestiones judeocristianas, sino que pone negro sobre blanco algunas materias muy novedosas que antes solo se habían manifestado de forma menos concluyente, como lo es el nuevo marco teológico en el que nos encontramos, el estatuto especial del diálogo judío-cristiano y la singularidad de la misión evangelizadora respecto de los judíos, que supone en la práctica, abro comillas, la Iglesia Católica no actúa ni sostiene ninguna misión institucional específica dirigida a los judíos. Del mismo modo, el documento nos lanza el siguiente mensaje muy claro respecto a nuestra labor. Dice así: por ello es importante que las instituciones educativas católicas, particularmente en la preparación de los sacerdotes, integren en sus planes de estudio tanto nuestra etate como los documentos sucesivos de la Santa Sede sobre la aplicación de la declaración conciliar. La Iglesia agradece también los esfuerzos análogos de la comunidad judía. Los cambios fundamentales en las relaciones entre cristianos y judíos iniciados en nuestro etate deben también darse a conocer a las próximas generaciones para que los acojan y divulguen. Fin de la cita. Realmente, el pasado 10 de diciembre fue una cita histórica y por eso el Centro de Estudios Judío-Cristianos, que lleva 47 años trabajando en pro de la divulgación de la cultura judía y el amor al pueblo judío, no quiere que pase sin dedicarle el merecido estudio. El conocimiento mutuo es esencial para el diálogo, y esto no es posible si no es en un clima de confianza y afecto, tal como afirmó el Papa San Juan Pablo II. El curso que hoy inauguramos llevará por tema los desafíos del diálogo judío-cristiano en el siglo XXI, en alusión al documento antes mencionado. Para desarrollar toda su complejidad, contaremos en esta ocasión con profesores de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, con quien nos une un convenio académico, la Pontificia de Comillas, la Complutense, la Universidad de Salamanca, la Universidad Hebrea y el Instituto Ratisbon de Jerusalén, así como ilustres rabinos de la Sinagoga Rambán y profesores de la Comunidad Judía de Madrid, Sao Paulo, París y del Centro de Estudios Judio-Cristianos. El curso académico que hoy inicia su camino es una de las principales actividades que ofrece el centro a sus socios y amigos, junto a otras tantas que se pueden consultar en nuestro programa, así como en nuestra web y Facebook. También somos pioneros en la enseñanza del hebreo y ofrecemos cursos anuales intensivos en distintos niveles con profesoras nativas especializadas en la pedagogía del idioma. Por último, organizaremos un viaje a Israel para conocer los lugares sagrados de ambas religiones y comprender el significado de la tierra para el pueblo judío. Me gustaría concluir mi intervención haciendo notar que la Iglesia ha señalado ya en múltiples ocasiones que el diálogo judío-cristiano es un diálogo de naturaleza especial, porque la relación entre el cristianismo y el judaísmo no puede compararse a la relación de la Iglesia con el resto de religiones, ya que comparte con ella la misma tierra nutricia, el judaísmo del tiempo de Jesús. Esa naturaleza íntima provoca que la importancia y dedicación que hayamos de darle no se vincule a si hay una comunidad judía más o menos numerosa en nuestra ciudad o país. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Puesto que el Vaticano está indicando en las relaciones judío-cristianas y la asunción fundamental de las raíces judías de nuestra fe, afectan a nuestra misma forma de concebirnos como cristianos. Como decía el Papa San Juan Pablo II, el diálogo no es solo un intercambio de ideas, siempre es de todos modos un intercambio de dones. Espero que este curso promueva un estudio fructífero que nos lleve a comprender el diálogo judío-cristiano en toda su dimensión. Y con esa esperanza seguimos el mandato que la Iglesia nos dio al instituir nuestro centro, como el mandato que el Señor le dio a Josué: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maite. Pues tiene la palabra don Isaac Querub.
Muchas gracias, Maite. Don Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y primado de España, hombre inteligente e influyente, con quien tenemos tantas cosas que hablar y con quien nos cabe el honor de co-presidir este acto de apertura del curso 2016-2017 del Centro de Estudios Judeocristianos. Monseñor Fumagalli, director de la Academia Ambrosiana de Milán, interlocutor privilegiado de la Santa Sede para las relaciones con los judíos y gran conocedor de Israel, don Carlos Romero, presidente de la Acción Católica de Propagandistas y de la Fundación Ángel Herrera Oria, a quien agradecemos por su hospitalidad, padre Isaías, don Fernando Lostao, director ejecutivo de la Fundación Ángel Herrera Oria, Maite Rodríguez, directora del centro, señoras, señores, queridos amigos. Las relaciones judeocristianas son tan antiguas como la propia fe cristiana. Desde que se conformó la creencia cristiana como una fe distinta del judaísmo, judíos y cristianos convivieron juntos, primero en Oriente y después también a lo largo de Europa. Durante la Edad Media se fueron forjando muchos de los prejuicios que acabaron creando una aversión hacia el pueblo judío por su misma condición de judío. La teoría de la sustitución, la creencia teológica, ahora ya denostada, de que la Iglesia era el Venus Israel y el mito del deicidio, entre otras más, desembocaron en un antijudaísmo cristiano que provocó grandes discriminaciones y persecuciones violentas por toda Europa. Esa concepción de superioridad se materializó en diversas disputas teológicas, entre las que destaca la protagonizada aquí en España ante el rey Jaime I de Aragón por Pablo Cristián, fraile dominico y judío converso, y el rabino Nachmanides, eminente erudito judío, filósofo y comentarista bíblico. A pesar de que el monarca garantizó la libertad de palabra al representante judío, la controversia finalizó con el destierro perpetuo de Nachmanides. De un modo más o menos cruento, todos estos prejuicios antijudíos continuaron durante siglos, hasta que la Alemania nazi utilizó ese terreno abonado para imponer su ideología pagana, su barbarie, por toda Europa, aniquilando a más de dos tercios de las comunidades judías europeas. Fue tras la Shoah, cuando dos grandes hombres se reunieron dando inicio, sin quizá ellos saberlo, a una nueva y trascendental etapa en las relaciones judeocristianas. Por una parte, Jules Isaac, quien pidió entrevistarse con el Papa Bueno, con San Juan XXIII, y de dicha entrevista surgió el germen de la declaración conciliar Nostra Aetate, que ha abierto un nuevo periodo en el diálogo entre ambas confesiones, rechazando oficialmente los prejuicios medievales a los que me he referido. Son numerosos los pasos que ha dado el Vaticano desde entonces, siendo el último el documento que citaba Maite hace un momento, del 10 de diciembre de 2015, al cual el Centro de Estudios Judeocristianos le dedica este curso que hoy inauguramos. Es un documento que viene a recalcar todo lo ya afirmado por la Iglesia anteriormente, pero no por eso tiene menos importancia. Tanto es así que prácticamente a la vez 25 rabinos de Europa, Estados Unidos e Israel hicieron una declaración que ya ha sido ratificada por más de 2.000 rabinos de todo el mundo, por la que reconocen teológicamente que el cristianismo es parte del plan de Dios para la humanidad, ya que Dios emplea muchos mensajeros para revelar su verdad. El documento vaticano afirma que la primera meta del diálogo es profundizar en el conocimiento recíproco entre judíos y cristianos. Y ello es imposible si no se construye un clima de confianza y donde ambos interlocutores expongan de buena fe sus preocupaciones y sus diferencias, y donde tras un diálogo sincero se está dispuesto a conceder al otro la verdad y justicia que pueda corresponderle, enriqueciéndose ambos por el mutuo respeto y el conocimiento del otro en su alteridad, porque, como afirmaba el propio documento, el compromiso con la justicia no debe quedarse en abstracciones puras, sino que ha de demostrarse también en formas tangibles. Desde la Federación de Comunidades Judías de España buscaremos siempre la verdad de los hechos y repetimos que nuestro compromiso con el diálogo es firme porque procede de la creencia de que judíos y cristianos compartimos unos mismos valores de libertad, de igualdad, de dignidad y trascendencia, y tenemos como misión conjunta hacerlos prevalecer en nuestro mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isaac. Pues tiene la palabra Monseñor Pierfrancesco Fumagalli para dar su ponencia.
Queridos, muy queridas hermanas y queridos hermanos, buenas tardes. Prego scusare mia pronunciazione castigliana, spero che ne uda o Sancho Panza vanno a perdonarmi con le mie parole se falta l'accento. E grazie a Maites che mi ha posto questa pergunta questa vez, esta tarde, es cómo enseñar la afirmación de la Iglesia forman los judíos y los cristianos con sus diferencias el pueblo de Dios. En la lengua latina el pueblo de Dios es populus Dei, ma no está el artículo. Esta filología puede ayudar en la respuesta, porque es un pueblo de Dios o el único pueblo de Dios. Maestro, es por ejemplo. Para comenzar, tengo a recordar el arzobispo primate de Toledo, Ramón Torrella y Cascante. Tenía ocasión de colaborar con él cuando él fue vicepresidente de la Comisión Vaticana para las relaciones con los judíos, con el pueblo judío. Y fue por ello un 35 años antes una grande ocasión de promover la amistad y la educación y las nuevas relaciones de la Iglesia y del pueblo judío. Ramón Torrella Cascante fue por mí un grande ejemplo, una vida en esto. Esta pregunta vado a comentar dos afirmaciones más simples. Una es la afirmación de fe de nuestro Señor Jesucristo, Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על מאודך ושיננתם לבנך ודיברת בה משיתך בביתך ובלכתך בדל ובשורתך ובקומך. Es la afirmación de la Ahava, del amor de Dios y de nos que debemos amar el Dios del amor. Esto es lo Shema. Y la segunda es una afirmación latina que muy extraña, pero es la conclusión de Tomás Aquinas, el sumo teólogo de la Iglesia Latina, que se trova a la conclusión de su Suma Teológica. teológica. Es la afirmación sobre el valor de la circuncisión. Más o menos es en latino, es esta. Más se puede trobar, creo, en internet actualmente, más bien que en mi memoria. Itaque si circuncisio data estet post Christum introduceret in regnum. El texto, con algunas, no sé si lo va, la sustancia del texto es esto, es el texto. En italiano, en castellano es si la circuncisión es actuada después Jesucristo deviene la puerta de la salvación. Bueno, introduce el reino, bueno, no es necesario traducir. Esta es la antífona de mi tratación. La salvación procede de los judíos, los Shema y la afirmación de Tomás Aquinas. La dependencia espiritual que caracteriza la relación entre judíos y cristianos queda patente en lo que dice Jesús a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Los primeros padres de la Iglesia ya eran conscientes de la asimetría histórica y religiosa que conllevaban estas dos grandes tradiciones. En el periodo áureo de la patrística, Ambrosio paragona Marta y María, Marta a la Iglesia por los hombres y María a la, Marta al pueblo de Israel, práctica la obra. Y María, la contemplativa, a la fe de la Iglesia. Este es un célebre comentario en el comentario sobre San Luca. Y la pedagogía de la salvación, está en el comentario a los 12 salmos. La historia, dice Ambrosio, educa con orden, la historia el Toledot. La ley enseña la Torah, la profecía Nevi'im annuncia, el reproche castiga, el discurso moral convence. En el libro de los Salmos es posible encontrar la vía del progreso de todos. Muy claro. Sin embargo, para seguir en la dirección indicada para los padres, puede ser útil reflexionar sobre alguna categoría que aunque resulte familiar, merece la pena que le prestemos cierta atención para no caer en equívocos y evitar juicios de valor. Una de estas categorías es del judeocristianismo. Se habla que existen raíces comunes judeocristianas. Esta expresión se ha vuelto recurrente para indicar no solo la existencia del valor condiviso, genericamente judeocristiano, sino también para identificar los orígenes históricos de la civilización europea. Sin embargo, es posible que este concepto nos lleve a cierta confusión debido a los múltiples significados que se han venido aplicando a este término en la actualidad. Por un lado, el judeocristianismo hace referencia a los orígenes históricos del cristianismo, cuando los seguidores de Jesús, llamados nazarenos, procedían del judaísmo y durante muchos siglos siguieron reuniéndose en comunidades pequeñas utilizando la lengua hebrea o arabia. El pensamiento teológico de estas comunidades fue brillantemente expuesto por Jean Danielou, francés, cardinal francés, en la teología del judeocristianismo. Un secondo significato è quello del dialogo contemporaneo, del carattere sociologico sviluppato tras la Shoah e luego tras il Consiglio Vaticano II. In questo caso si hace allusione alle relazioni specifiche entre judíos e cristiani, chiamate judíos cristiani. Una terza accezione si riferisce a los valores che si presupponen habitualmente accettados en ambas comunidades que se basan en el legado de Abraham y en las Sagradas Escrituras. ninguno de estos significados subraja en realidad que existan raíces judeo-cristianas específicas. Las raíces de existir son en primer lugar y principalmente judías. Y es a partir de ellas que la tradición llamada después cristiana se desarrolla durante el primer siglo. Es cierto que durante ese periodo aunque hay que reconocer que solo durante los primeros decenios estas dos comunidades, la judía y la judeo-nazarena, tuvieron elementos comunes. Pero estos elementos fueron desapareciendo a medida que pasaba el tiempo. Se trató de un periodo demasiado corto para ser juzgado posteriormente. De hecho, habitualmente se ha venido defendiendo lo contrario, la negación de las raíces comunes judías por parte de las posteriores corrientes cristianas de pensamiento, como fue recordado. El tercer significado es de carácter conceptual, filosófico, teológico, y de este modo se aleja de los acontecimientos históricos concretos. Por esta razón sería inexacto, a mi haber, utilizzare impropriamente questa categoria di pensamento, ya che restringiria l'area semantica e la che se giustifica e adquiere valore specifico. Si fuera il caso, ma è che un minimo comune denominatore, raíces, se potrebbe parlare di un massimo comune multiplo, costituito per un futuro di speranza, metas e proyectos di paz basandosi nella giustizia. Por último, concentrarse demasiado en estas raíces comunes podría parecer una excusa para olvidarse de los frutos, cuando en realidad Jesús en Mateo afirma, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus raíces. Y estas también, de toda razón, a nivel histórico, las raíces árabes, que son también importantes, particularmente en España. Y particularmente en este tiempo de migraciones, de movimientos globales. Mirando al futuro, esta premisa me parece ilustrar con más fuerza y claridad lo que son las verdaderas raíces y patrimonio espiritual común del pueblo judío y la Iglesia, y mejor aún de la Iglesia cristiana. Esta certeza en torno a las raíces judías constituye, de hecho, el punto de partida de la identidad cristiana, un elemento fundador que tiene que ver no solo con la Iglesia Católica Romana, sino también con la ecumenia eclesial, en donde se encuentran las grandes tradiciones de la Iglesia Oriental, así como de la Iglesia y la comunidad resultantes de la Reforma. En cierta medida, la conciencia de esas raíces comprende una serie de valores profundos que podrían extenderse fácilmente incluso a algunos conceptos religiosos que forman parte de la tradición dell'Islam. De ese modo, volviendo a las raíces, podremos encontrar la vía de purificar los errores históricos, de desarrollar una nueva potencialidad de la armonía que ha quedado durante siglos latente y silenciosa. Más en concreto, la condivisión del valor original del profetismo y del fariseísmo de los justos de Israel y del martirio y de la santidad de los discípulos Jesús mesiánicos de los primeros décadas será un intercambio de dones preciosos no solo para los judíos y los cristianos, sino para el mundo entero. Podremos ahora tratar de indicar algunos aspectos de estas raíces a propósito de la imagen botánica empleada comúnmente en la actualidad. Podremos prestar atención al hecho de que las raíces en la naturaleza permanecen por definición subterráneas en la mayoría de las ocasiones, con algunas excepciones de árboles con raíces exteriores. No es conveniente que les dé la luz, porque se correría el riesgo de dañar al ser vivo. La imagen del tronco y de las ramas recorre también otra cultura, más al este del Mediterráneo, Con la llegada del budismo en China en época Han, a partir del segundo siglo de nuestra era, se planteaba un problema parecido relacionado con las raíces del taoísmo y la nueva doctrina extranjera del budismo. Y en el siglo V se utilizó esta eficaz analogía natural. Frente a las tendencias de que se han denominado sincréticas, no falta la oposición de los exclusivistas y tradicionalistas, como Huang Hou Yang Shui en el periodo Song, en el siglo XIII. En China, esta metáfora goza todavía de una gran difusión, aplicada a la modernización inaugurada por Deng Xiaoping, del taoísmo al nuestro tiempo, a propósito della quale Liang Cixiao, un altro scrittore cino, aveva scritto: «Si lo che modernizzan ignoran las raíces y curan solo las ramas, será como intentar trasplantar en nuestro árbol las ramas que han crecido en otro árbol». Él no conocía la metáfora de la letra de San Pablo a los romanos. Fundamento del judaísmo. Ya que el tronco santo de Israel, en su fidelidad a la misión recibida de Dios, ha seguido desarrollando una tradición propia de santidad y de vida independiente. La Iglesia debería admirar con amor y respeto no solo el patrimonio espiritual de Israel bíblico, sino también lo que ha florecido durante los siglos posteriores hasta hoy. Esta convención ha estado creciendo siempre en la Iglesia contemporánea, no fue en el pasado. Una formulación más sintética la encontramos en el maestro judío Maimónides a mediados del siglo XII. Escribiendo el comentario de la Mishnah, durante su camino al exilio entre Córdoba, Fez, Jerusalén y el Cairo, en la introducción a Sanedrín, al capítulo 10, ofrece la síntesi de 13 artículos del judaísmo. Esta fórmula de Maimónides de los artículos de la fe, no ricordo ora, ofrece un mejor conocimiento del pensamiento religioso judío en sus varias expresiones y constituye una buena premisa para volver a soldar los vínculos espirituales entre judíos y cristianos. Volviendo a la idea del tronco original de la provenienza santa, tras las convenciones doctrinales y éticas más profundas y simples que es posible compartir como judíos y cristianos, hay que reconocer una antropología común que implica la concesión de la igual dignidad del hombre y de la mujer, independientemente del lugar, raza o grupo al que pertenecen, llamados a la comunión de la vida familiar en el amor. Dos, el conocimiento y la estima por los tesoros de la fe y por las tradiciones espirituales presentes en el judaísmo y por los elementos que constituyen los trazos esenciales de la identidad religiosa judía. Tres, como el Concilio Vaticano II llama el patrimonio espiritual común, podemos especificar, en paralelo con Maimónides, la fe en Dios, único creador, misericordioso y salvador, la fe del padre y de la madre, que fue fe del padre y de la madre de Israel, Abraham y Sara, después Isaac y Rebeca, Jacob, Raquel y Lía. La vocazione alla santità è la imitazione della bontà divina, come sta scritto in Levitico: «Sei santo, perché io sono santo», e come Gesù ripetiò. La venerazione per la Sagrada Scrittura ebraica, accolta nel canone cristiano, la tradizione della pregaria biblica in los Salmos, los himnos, la formula di origine biblico come il Pater e il Kaddish. la obediencia a la ley moral revelada, expresa en los preceptos de Noé y en los mandamientos del Sinaí, las 10 palabras que Moisés ha transmitido al pueblo de Israel. Junto a este imperativo ético, la posibilidad de acoger con alegría el gozo del mitzvot. El testimonio de fe, a veces heroico, prestado a Dios para santificar su nombre en medio de los paganos. El sentido de reverencia y responsabilidad frente a la creación y el correspondiente empeño de promover la paz en la justicia. Finalmente, la esperanza mesiánica, vinculada con la espera del reino de los cielos, que nos hace, como dice Zacarías, prisioneros de la esperanza delante de Dios. Finalmente, la fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Otro aspecto es el recuerdo, Zacor, la fe de Israel y de Jesús, celebrada en la liturgia del sábado y en la fiesta che marca l'anno liturgico de Rosh Hashanah hasta Shavuot, siamo nell'anno 5777, después la creación del mundo, es el modelo ejemplar para los seguidores de Jesús. E incluso hoy pueden inspirar la vida espiritual de los cristianos. El recuerdo de la salvación celebrada y ritualizado en la liturgia constituye un momento esenciale en la existencia de Israel y encuentra su momento álgido en el Seder o memoria pascual. Aunque en la Iglesia la memoria de los Magnalia Dei, los grandes prodigiosos de la salvación, nunca podrá excluir las etapas esenciales de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob, la Pascua mosaica y Pentecostés en el Sinaí. La Pascua de Cristo, aunque la reconstrucción de los detalles históricos pueda escapársenos, se presenta como la renovación de la Pascua de Israel. Esto es el Zacor, el rico recuerdo. Otro aspecto es la conversión, la teshuvah, en griego epistrephein. Epistrephein es el término griego che si utilizza en los evangelios para teshuvah, es decir, el hecho de regresar o darse la vuelta en arrepentimiento y en la conversión. En el sentido directo, los pastores vuelven contentos tras haber visto a Jesús en Betlehem con María su madre. Los discípulos vuelven maravillados del sepulcro vacío la mañana de Pascua. Vuelven corriendo a Jerusalén los dos discípulos de Emaús tras haber reconocido al resucitado al partir el pan. En sentido figurado o espiritual, no solo el Nuevo Testamento, pero toda la Escritura entiende Teshuvah, vuelta, como referido al arrepentimiento, el Yom Kippur, el Yemin Noraim e la lectura de Osea. Al cambio interior, o metanoia, otro termine greco, proceso mediante il quale si vuelve il corazón al Señor y se actúa una vida dedicada a los hermanos en las obras de la misericordia y la justicia. Chesed ve Zedaká. La iniciativa de vuelta a Dios por parte del hombre pecador es necesaria, pero Dios mismo está dispuesto a ser aún más misericordioso de lo que se espera de él. Este principio de la misericordia ilimitada, paterna y materna del Señor, aparece innumerables veces en la Biblia, se subraja repetidamente por los maestros de Israel, los Amoraim, Ad-Rahalim, esto es el Pater Misericordiarum. Según la tradición ebrea, y como resume magistralmente Maimónides en la Mishneh Torah, La teshuva comporta un cambio radicale del corazon. In Chot Teshuvah, nel secondo capitolo, afferma la Teshuvah, la conversione consiste in abbandonare il peccato, in eliminare tutto pensamento con rispetto a lui, con il proposito di non volver a commetterlo mai. Fine della citazione, della cita. Tanto la tradizione cristiana come la judia danno molta importanza alla orazione a Dios per ottenere il dono della conversione e del perdono dei peccati. Además della orazione, la limosna e l'ajuno occupano un lugar importante in questo itinerario, así como la reconciliazione con los hermanos y hermanas. Este proceso de arrepentimiento articulado y completo se explica en las obras de justicia, misericordia y caridad fraterna y requiere un esfuerzo paciente, tiempo y perseverancia. L'altro, después de la Teshuvah, está la domanda, la richiesta del il perdono, perdono. Il processo della Teshuvah può essere tan largo e sufficiente quanto l'offensa e la colpa haya sido grave e se haya prolungato nel tempo. In alcuni casi è difficile pedir perdono per le culpas che remontano a generazioni anteriori, però cuyas dolorosas consecuencias aún se perpetúan en el presente. Es por estas culpas históricas, por otro lado controvertidas, que Philippe Jacquin escribió: los europeos se han comportado en África y en Asia exactamente como en América, han provocado la caída y la desaparición de numerosas civilizaciones cuyo equilibrio menospreciaron convencidos de la superioridad de su civilización. Desde hace muchos siglos los occidentales tienden a destruir en el mundo las raíces mismas del pluralismo. Bueno, Ramón Panicar escribió lo mismo con la civilización indiana en sus libros. No es limitada a esto. Una reflexión de este tipo no se limita evidentemente a Europa, sino se puede hacerse alusión a otros muchos episodios, como la masacre de Nanjing y los estragos que los japoneses han perpetrado, o la situación temporánea de limpieza étnica y genocidio, como le que se ve en África Central, Sudán, Amazonia o el Próximo Oriente. Estamos en Siria. Todavía hoy, en alguna de estas circunstancias, la falsa motivación de carácter religioso o antirreligioso juega un papel determinante para la continuación de la violencia contra las minorías inocentes. A veces la invocación de perdón adquiere una función catártica y ejemplar que la hace conveniente si no necesaria, incluso cuando hace referencia a episodios del pasado por los cuales no se puede hablar de una responsabilidad colectiva. En lo que ha pasado en el caso de las peticiones de perdón que la Iglesia Católica ha hecho en varias ocasiones, haciendo referencias a las divisiones y luchas que han implicado a los cristianos latinos y griegos en tiempo de las cruzadas, o a los católicos y protestantes en las guerras de religión durante la Reforma. En cuanto a los judíos, a propósito de los pecados del antijudaísmo y del antisemitismo, y de la necesidad de arrepentirse, el Santo Papa Juan II fue exemplar. En el Cardenal Martín de Milán en 1997 escribía que Teshuvah significa volver hacia atrás, alejarse de esta vía, reconocer que se necesita el perdón de Dios y de los hermanos injustamente perseguidos. Se trata de un acto religioso que tiene una dimensión teológica y espiritual, pero también una dimensión histórica concreta. Este acto, continuaba el cardenal, difícilmente comprensible para los que parten de una perspectiva exclusivamente historicista, podrá predisponer el corazón al amor y a la misericordia, sabiendo que como hombres y como cristianos podemos y debemos arrodillarnos ante Dios y ante las víctimas de tanto odio, pedir perdón del pecado del antijudaísmo y del antisemitismo, alargar el brazo y abrir el corazón, esperando el abrazo de la reconciliación. Fin de la cita. En esta plegaria del perdón se expresa y se construye una nueva solidaridad que busca nuevas vías de fraternidad. Y puede ayudar para responder a la cuestión que Maites poneva, me poneva. ¿Cuál puede ser, si es posible, la respuesta al arrepentimiento? Si el acto de la teshuva es tan difícil, más lo será el perdonar. Aún fue procedente de un contexto analogo, solo en cierta medida, quizás podemos sacar alguna sugerencia de las palabras del filósofo Vladimir Yankelevich, que escribió Le Pardon en 1965. Describía así la gratuidad del perdón. Es un tiempo terrible, el 65. Cuando estamos frente a un monstruo absolutamente inexcusable, con un criminal por el cual el pecado es premeditado, fríamente calculado, para nada deudor de la gerencia genética o del contexto social, el cual, por lo psicosociológico, es un verdadero criminal. En ese momento surge el verdadero perdón. Es el momento de perdonar. El perdón puede hacer lo que la excusa no puede. Entonces, donde lo inexcusable constituye un elemento extremo imposible de resolver, el perdón se presenta para disolverlo. Bien entendido, este perdón es la única cosa que se podrá pedir. Y así, solo podemos darlo de forma gratuita, a cambio de nada, no sea por magnanimidad, ni por grandeza de ánimo, ni porque el crimen sea anterior a 25 años, sino a cambio de nada. Fin de la cita. Vai, continuate.
Promoción de Madrid.
Otra consideración sobre el tema que la gerencia no ha terminado. Después de un largo camino de alienación, hostilidad y persecución, que durante siglos han alejado a los judíos y a los cristianos, volver a hablar de solidaridad, fraternidad, perdón, puede parecer aún prematuro. Según algunos, bastaría con el respeto, almeno durante un tiempo, una generación, tres generaciones. Además, el peso del mal en la historia se asemeja al de un tumor desarrollado en un ser vivo a lo largo de los años, por lo que extirparlo solo puede aumentar el dolor y provocar nuevos males. Curar heridas todavía sangrantes parece imposible, igual que como curar heridas no cicatrizadas, que evocan una angustia e injusticias infinitas. Ante ciertas situaciones, la única vía posible parece la de invocar un milagro, quedando pacientes a la espera de la respuesta de Dios. Pese a todo esto, la llamada de los profetas de Israel y de la tradición judía, siempre se ha orientado hacia un empeño de servicio a la humanidad por cuidar del mundo, tikkun olam, preparándolo para convertirse al reino del Altísimo, de Malkut Shaddai. Podemos al menos intentar interrogarnos fraternalmente si existe para nosotros aquí y ahora algún camino que redescubra la herencia de Abraham y de Sara, que sirva como punto de partida para aprovecharlo en la verdad y la paz. Una primera respuesta tiene que ver con la convicción de que nuestras fes respectivas tienen un valor independiente, valor que al mismo tiempo representa un enriquecimiento reciproco. Esta certeza se ha desarrollado tanto en el judaísmo como en el cristianismo, fue la citación precedente, y desde el punto de vista judío se puede concluir che la fe del judaísmo y la fe del cristianismo son esencialmente diferentes. Però, è una citazione di Martin Buber, però un Israel e un cristianismo che se sforzaran en renovar la propria fe tendrían que decirse cosas que nunca se han dicho y proporcionarse una ayuda que hoy se puede apenas imaginar. Así Buber en 1950 concluía que la fe judía y la fe cristiana son considerarse como dos géneros de fe, zwei Glaubensweisen, la pistis griego cristiana y la emuna judía. De forma analoga, desde un punto de vista cristiano, Israel aparece como el pueblo de Dios, que conserva una misión propia y válida hoy en beneficio de la Iglesia y de la humanidad. Es una citación esta del cardenal de Milán Dionisio Tepamansi en el Templo Judío de Milán en 2003. El cristiano deberá siempre considerar que el pueblo judío ha estado llamado a ser en la historia luz para la gente. Es una fidelidad a la alianza que Dios siempre renueva según la promesa de los profetas. Podemos cooperar en el servicio de llevar la luz de la palabra de Dios a los hombres y mujeres de hoy. Esto exige que todos sigamos un permanente compromiso a la teshuva, de vuelta a Dios. Fin de la cita. Esta permanencia de Israel y de la Iglesia han encontrado una síntesis en la formulación del teólogo Juan Miguel Garrigue: un solo pueblo con dos alianzas se reúne en dos asambleas, la sinagoga y la Iglesia. Jean Garrigue. Fue mencionada una declaración de los 25 rabinos recientes. Vale a mencionar una declaración anterior de algunos años, del año 2000, del denso documento de un grupo de intelectuales judíos, el documento de Abruemet, Hablad con sinceridad, citación profética de Zacarías, que está también en la epístola del apóstolo Pablo. Partiendo de la consideración de que el cristianismo ha abandonado radicalmente sus prejuicios antijudíos en los últimos decenios, los firmatarios de Abruemet en este documento ha querido explicar desde un punto de vista judío su visión del cristianismo y su relación con los cristianos, resumiéndolo de esta forma: los judíos y los cristianos adoramos al mismo Dios, los judíos y los cristianos reconocemos la autoridad del mismo libro, la Biblia, Tanakh, la Biblia hebrea, Los cristianos pueden respetar la reivindicación de la tierra de Israel por parte de los judíos. Los judíos y los cristianos aceptamos los principios morales de la Torá. El nazismo no fue un fenómeno cristiano. Las irreconciliables diferencias humanas que existen entre judíos y cristianos no serán resueltas hasta que Dios no redima el mundo entero, tal y como se dice en las Escrituras y con el comentario de Maimónide en Melachim, alla fine del Mishneh Torah. Una nueva relación entre judíos y cristianos no va a debilitar la práctica del judaísmo. Los judíos y los cristianos deben de trabajar juntos por la justicia y la paz. Eso es la WM. Vaya una reflexión sobre el concepto de persona y comunión. En el centro de un servicio común, de una misión que puede unirnos sin confundirnos, encontramos al ser humano. No solo a un hombre ideal, sujeto a una serie de derechos y deberes según las más nobles teorías de un humanismo no necesariamente religioso, un humanismo de la Declaración de los Derechos Humanos, sino a la persona concreta creada a la imagen de Dios, espejo de la santidad divina. Este hombre ha sido llamado a ser consciente, a vivir y a actuar según una ética de solidaridad, en igual dignidad de una dualidad masculina y femenina, a todos los niveles personales, familiares, sociales, nacionales e internacionales, en una responsabilidad compartida hacia las generaciones futuras. A partir de esta llamada ética universal, podemos además unirnos en el respeto y la reverencia hacia el creado por una acción de tipo Olam destinada a mejorar el mundo y a completarlo, a cuidarlo y perfeccionarlo. Cuando Franz Rosenzweig, 90 años antes, buscó elaborar una propuesta original de diálogo basado en premisas judías, componiendo en plena Primera Guerra Mundial la estrella de la redención, Discender et Lösung, estructuró su tratado en tres partes: Dios, el mundo y el ser humano. Puede que tuviera una inspiración consciente de su visión sistemática, un pensamiento chino, el pensamiento de la Cina muy querida para él, que divide ugualmente la realidad según tres potencias o sanzai: cielo, tierra y seres humanos. Tien, di, ren. Otra consideración es sobre la misión. Esto es un punto muy delicado: la conversión, la misión, la fin del proselitismo, que es la primera consideración. Creo que spero, ma la conferenza si dice es la primera, es una media hora, ma non è mi caso, spero. Misión: il riconoscimento de permanecer en la misión de este pueblo en esta tierra de Israel y en el mundo como diáspora es una de las principales adquisiciones de alcance teológico, que bien puede considerarse fruto del diálogo judeo-cristiano contemporáneo. Desde el punto de vista judío, este principio no necesita demostrarse, porque es parte de un axioma de la revelación y de la redención. Sin embargo, no puede decirse lo mismo desde un punto de vista cristiano, generalmente cristiano occidental, oriental, griego, latino, la Reforma. En el discurso que Juan Pablo II ofreció en Estrasburgo en 1988, en ese tiempo el secretario de nuestro trabajo fue el cardenal Jorge Mejía, colaborador del cardenal Willebrand. Juan Pablo II reconocía que a través de vuestra plegaria, vuestra historia y vuestra experiencia de fe, él hablaba a los judíos, continuar a afirmar la unidad fundamental de Dios, su paternidad y misericordia hacia los hombres y mujeres, el misterio de su diseño de una salvación universal y las consecuencias que esto tiene conforme a los principios expresados por los profetas en relación con la justicia, la paz y otros valores éticos. Fin de la cita. Esta misión permanente de Israel se indica en otros textos como la encíclica Redemptoris Missio, que dice: el Antiguo Testamento afirma que Dios escogió y formó un pueblo para revelar y poner en acción su diseño de amor. Israel tiene la experiencia de un Dios personal y tiene, no se dice que tenía, como otramente fue explicado en el pasado, tiene la experiencia de un Dios personal y salvador. Trova conciencia de que su elección tiene un significado universal. Tiene a questo tempo che fu il segretario di questo lavoro, il dibattito fu in questo tiene o teneva, molto chiaro, molte volte. Secondo questo spirito, se comprende mejor il documento più recente della Commissione, citato, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. La fin del proselitismo fue citada. Algunos episodios recientes han abierto de nuevo tensiones, bien como respuesta a la publicación de algunas obras con tono antisemita rodeadas de una aureola católica, bien suscitadas por la sospecha de un nuevo proselitismo por parte de los cristianos hacia los judíos. Son muy, muy nombrosos los ejemplos. En estas circunstancias recordamos el vínculo único que une a los judíos y cristianos afirmado nel compendio del catechismo della Chiesa Cattolica. La antigua alianza es ya la respuesta a las revelaciones de Dios. Es, no estaba. Y de la renovada plenitud en Jesucristo. De hecho, el Salvador no viene para abolir, sino para cumplir plenamente la ley de Moisés, o Torah. También Mateo y el Catecismo de la Iglesia Católica. Reconozcamos que, por el mismo motivo, nuestros queridos hermanos judíos ven propio de nuestra profesión de fe cristológica y trinitaria un obstáculo fundamental en cuanto a que la alianza, que según nosotros se renueva y perfecciona en Jesucristo, para ellos es una vía de salvación que no depende de una referencia al cristianismo. Por eso persiste, me recordábamos, una asimetría en nuestra relación espiritual. Otra implicación de nuestra relación espiritual es, como ya hemos comentado, la execración y la desaprobación de toda manifestación del antisemitismo. Nos sentimos llamados a reforzar estos vínculos de colaboración para una mejor actuación de la exhortación apostólica post-sinodale Ecclesia in Europa en 2003 y en muchos otros documentos. Teniendo bien presente estos dos principios, el de la fraternidad espiritual asimétrica y el de la tushba, con el consiguiente deber de favorecer las relaciones de amistad y de oponerse al antisemitismo, nace en consecuencia la exigencia
de orientar la praxis pastoral de las comunidades cristianas. Esto implica el empeño de evitar cualquier gesto indebido o una actividad que pueda suscitar la más mínima sombra de presión o imposición, o suscitar sospecha o desprecio hacia los creyentes de la fe judía. En el caso de los niños, así como en el caso de los ancianos y de las personas en situaciones particulares de debilidad o dependencia, se debe evitar con más empeño esta situación de proselitismo. Esto es mi aviso. En la administración del sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo, a creyentes adultos de la fe judía, también se pide hacer referencia en el máximo respeto por la libertad de conciencia a los principios desarrollados en el transcurso del diálogo judío-cristiano. En particular, será siempre necesario evaluar el equilibrio de los requisitos necesarios de legitimidad y validez según el derecho canónico y las conclusiones que se derivan del perenne valor de la alianza mosaica nunca revocada, según las enseñanzas de Pablo y del Nuevo Testamento. Se entiende a qué punto es conveniente ofrecer una referencia a la familia misma, a la comunidad judía de origen y a sus autoridades religiosas oficiales, sugiriendo con tal fin al menos un periodo suficiente de reflexión. Solo después una trayectoria espiritual podrá ser propuesta, caracterizada por una precisa y respetuosa catequesis y atenta a cada situación individual. Esto sin dejar a un lado los grandes valores espirituales del patrimonio de la fe y de la tradición judía y la continuidad entre las dos alianzas, con el objetivo de prevenir que surja una atmósfera de desconfianza. Este objetivo podrá conseguirse tanto mejor si se cultivan las relaciones de conocimiento recíproco, respeto y amistad a través de los responsables de las respectivas comunidades de fe, especialmente en lo que atañe a las estructuras educativas, hospitalarias, escolares, lugares en los que es más fácil colaborar mutuamente y por eso más a menudo pueden verificarse casos de personas en situaciones de especial debilidad, como es el caso de los ancianos o los niños. Esta necesidad de un cambio de un canon del derecho canónico que actualmente continúa a dar la preeminencia del bautismo in visis parentibus. Esto es un punto que está abierto actualmente porque no es claro en questo punto. Y l'essenzial è la affermazione che Rosenthal già scrivió, che è la ripetita per il denaro documento della Chiesa Cattolica, che una missione strutturale, istituzionale per la conversione dello studios non si può organizzare. Porque esta es una afirmación que es incoherente con toda la explicación que vado a tratar. Los judíos y los cristianos, si tenemos atención a esta conclusión, podemos ofrecer, como decía Rosenzweig, en la actualidad un humilde y paradójico testimonio de esperanza, de perdón y de paz, pese a la experiencia de desesperación y desconfianza, de violencia y odio. Penso especialmente a la situación del Oriente en Siria, de las migraciones. a Milano il museo della Shoah, dell'Olocausto, e Nardie è un museo della comunità giudia, è un museo come tutti i musei, e la notte è recibe los migrantes come un albergo, come un hotel. Questo è un esempio, ma abbiamo molti esempi, questo in tutto il mondo, non solo in Spagna, moltissimi. Il giudaismo presenta una Torah che sempre si vedeva e si rinnova, inserita in una tradizione e in un studio, in una ortopraxis orientata verso la plenitudine, alla spera della redenzione messianica. La Zos, la Torah e l'Evangelio chiamano al ser umano a offrire una risposta di santità in solidarietà con los hermanos e hermanas, per servire in la giustizia e la carità, mishpatu tzedaka, nel rigor della verità e nella misericordia, che è il bene, unitas nella bellezza della beatitudine. E l'orizzonte che si apre alla collaborazione judeo-cristiana basandosi nella scrittura appare abitualmente come molto grande. Per un lato è stato il punto di vista cristiano, secondo il quale la speranza messianica judia può alimentare la cristiana. Per l'altra parte, incontriamo l'esterno e il senso judio per comprendere e praticare tutto ciò che la Torah insegna per la vita di Israele. E questo costante impegno rappresenta un stimolo esemplare per la vita dei cristiani. E la conversione si può intendere anche dal cristianesimo al giudaismo, lo che dicevo in altro e in altro è il mismo della reciprocità. Per terminare con la Kashrut, il nexo entre la parola di Dio, la pratica corretta secondo la Chaiudia e la importanza della Eucaristia non può essere mai estrecio nel caso della Kashrut, la norma della purezza alimentaria, e della Sferekot, la benedizione che la accompagna. Teniamo in cuenta l'esempio della dos benedicciones rituales judías del fami del vino, che si segue ripetendo tutto il sabato fasta fuori, ricordando la creazione del mondo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzei min haaretz. Baruch atah Adonai Eloheinu borech peri hagaf. Bendito sia il Signore Dios dell'universo che hace nacer il pan della terra. Bendito sia il Signore Dios dell'universo, creatore del frutto della vigna. È una celebrazione del matrimonio judio, la misma benedizione si sta solennemente riservata alla coppa del vino che lo sposo beverà, simbolizzando il Signore con Dios e con la comunità. Estas dos benedicciones también se pronuncian en el rito de la Iglesia Católica durante la celebración eucarística en el momento de la ofrenda del pan y del vino. Esta ofrenda, según el rito latino, conserva una íntima relación con la halajá de la cena de Pesach y la kashrut, sin excepción alguna deben de ser pan ácimo y vino natural. En las dos tradiciones, vino kasher in la judía. Así podemos decir que en el ámbito cristiano la fidelidad al kashrut se mantiene intacta máximamente en la misa. Podemos entonces ver una señal de fraternidad igual que la iglesia de Jerusalén mantenía siempre muy unidas la celebración eucarística y el servicio a los pobres, o che la tradizione la chiama la Gemilut Hasidim. Finalmente, l'alleanza della circoncisione, ita que si circoncisionata è data esso, Berit Milah, rappresenta per la famiglia judia la fiesta dell'entrata del hijo recién nacido nel pueblo del Signore, secondo il patto curato a Abraham e a sua descendenza. La llamada a la vida, a la santidad y a la salvación, encuentran en la obediencia al Berit Milah la respuesta original y fundamental. Como se narra en el Evangelio, el hijo de María de Nazaret fue circuncidado a la semana de la ser, durante el octavo día, y recibió el nombre de Yeshua, Jesús, que significa el Señor salva. Según la tradición secular, el calendario litúrgico católico celebraba en el rito romano y celebra ancora attualmente en el rito cattolico ambrosiano proprio de Milán, ha conservado hasta la actualidad en el seno de la celebración eucarística del primero de enero una plegaria antiquísima, el prefacio, que está llena de elementos relacionados con la circuncisión. Esta es mi conclusión. Si circunciso data est post Christum introduceret in regnum, una reflexión sobre el capítulo final de Thomas Aquinas sul valor permanente del mitzvot del judaísmo puede ser muy útil por la educación del pueblo de Dios para comprender el valor permanente de la afirmación que Israel es pueblo de Dios, y la Iglesia también pueblo de Dios.
Muchas gracias, monseñor. Bien, pues tiene la palabra don Braulio Roberto.
Bueno, primero, buenas noches, queridos amigos, y un saludo muy cordial. No deben ser muchas mis palabras, porque creo que con las que hemos escuchado, sobre todo en la ponencia de monseñor Pierfrancesco Magalli, pues hemos quedado gratamente, por lo menos yo, gratamente sorprendidos, no sorprendidos, sino aquietados, porque en lo que él ha estado exponiendo, pues yo por lo menos he visto una realidad que va creciendo, gracias a Dios, cada vez más, y donde tenemos que seguir trabajando tanto los hermanos judíos como los hermanos cristianos. Alguna de las cosas que he escuchado me han parecido sugerentes. Primero, que no recordaba que el año 72 fue el comienzo de esta realidad del diálogo judío-cristiano con las hijas de Sion, con Sor Nidanel, y que después, en los dos años que estuve estudiando en Jerusalén, pues allí las conocí, tanto a ellas como a Pierre Lenaris, los hijos de Ratisbona, ¿no? Para poder entrar con una visión nueva de lo que es la realidad que nace de lo que llamamos la Escritura, la revelación de Dios. Ese año 1972 era el año en que yo fui ordenado también por el cardenal Tarragó, ¿eh? Y algo he estudiado, o dedicado un poco de mi estudio, a lo que significa que Israel es y sigue siendo uno. Y quisiera leerle simplemente un artículo que ahora no se trataría de mis palabras, sino las palabras del profesor Henri de Libac, que dice: desde la primera generación, los discípulos de Jesús tenían también conciencia de los antiguos títulos de nobleza. Sabían que la salud que acababa de anunciárseles no era en modo alguno efecto de alguna improvisación repentina, como después lo habrían de suponer los herejes. Pienso en Marción, por ejemplo. Entrar en la Iglesia equivalía, por tanto, a ser introducidos en aquella asamblea venerable, Kehal Adonai, de los tiempos del Éxodo. Era lo mismo que ser agregado a la dignidad de lo que se dice en latín israelítica dignitas, la dignidad israelita o de Israel. Eso me parece que a mí por lo menos me ha abierto mi, no solo mi corazón, sino también pues un deseo que quizá después por las tareas que uno le han encomendado, pues a veces no ha tenido tiempo, pero sí que me parece que hay ahí toda una manera de adentrarse en este diálogo entre Israel y la Iglesia de esa forma que quizá pues necesitamos ir todavía creciendo, aunque se hayan dado esos pasos tan grandes desde nuestra etate, bueno, y también después de la Shoah, del Holocausto. Yo lo que me parece que podríamos retener, porque eso ya cada uno lo ha podido escuchar y vivir, es esas afirmaciones que Monseñor Francesco Fumagalli nos ha dicho: los judíos y los cristianos adoramos al mismo Dios, reconocemos la autoridad del mismo libro, aceptamos los principios morales de la Torá, hemos de luchar por la justicia y la paz y unirnos sin confundirnos. Yo creo que este ahí hay todo un principio que puede ser bastante fecundo y que, bueno, yo quiero pedirle a Dios que eso ayude también al Centro de Estudios Judeocristianos, no solo en este curso, sino lo que sea. No olviden ustedes que estoy aquí en representación de mi hermano, don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, cardenal de la Santa Iglesia Romana, porque él me pidió y con mucho gusto pues he venido a sustituirle en la dificultad de agenda que en estos momentos tiene, que ustedes entienden y comprenden. Por eso es, no solo les saludo, sino que les deseo a todos pues una, bueno, primero los que van a seguir toda esta realidad en el curso que comienza y aquellos que hayan venido a este lugar donde don Carlos Romero nos ha prestado, nos ha dejado de esa manera tan, bueno, pues yo creo que nos ha ayudado a tener este ambiente, pues que nos haya servido para que este diálogo crezca en cantidad, pero sobre todo en calidad y en profundidad. Así que, toda Gabá, muchas gracias y buenas noches. Se me olvidan las palabras más importantes, que es que queda inaugurado este curso, diríamos, donde el Centro de Estudios Judeocristianos comienza sus labores en este año y, como es lógico, pedimos que lleguen hasta el final. Muchas gracias. De nuevo.